El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 18 de julio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y también como L Herrero en la nueva aplicación de red social Threads. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Educación Federal le advierte al gobierno local que su mala administración, gastos alegres, problemas internos pudieran redundar en que a Puerto Rico la vuelvan a colocar como una jurisdicción de alto riesgo. ¡Qué clase de bochinche! También el IRS confirma que investiga a más de 100 recipientes de incentivos bajo las leyes 20 y 22. Y en el martes de contingencia con Wario y Esteban hablamos del legado de la delegación congresional, o como le decimos en mi podcast, la delegación chiqui estadista y el cambiante legado de nuestros próceres. Pero antes, hoy oficialmente comienza la gran final del BCN. Los campeones defensores Vaqueros de Bayamón reciben a los Gigantes de Carolina en el Rubén Rodríguez, un juego que está completa y totalmente vendido ya hace varios días. Duró una o dos horas en que el juego se vendiera en su totalidad. Aunque Bayamón es un favorito, es un favorito claro. De hecho, las líneas de las apuestas tienen a Bayamón hoy de favorito por 8 puntos. Me parece que este primer juego es una oportunidad de oro para Carolina. No creo que tengan una mejor oportunidad para robarse un juego en Bayamón que este primer juego por varias razones. La primera, que el armador estrella y capitán de los Vaqueros de Bayamón, Angelito Rodríguez, no va a jugar hoy. Y de hecho, la lesión que tiene no se sabe exactamente cuándo regresaría, así que quién sabe si se va a perder varios juegos. Así que eso número uno. Claro, Javi González, el sustituto de Ángel, es un caballo y básicamente fue el líder del equipo, fue el point guard del equipo la mayoría de la temporada, porque Angelito llegó tarde, así que no es que Bayamón se queda cojo en la posición, pero eso número uno. Y número dos, Bayamón lleva 7 días de descanso, y aunque el descanso es muy bueno, a lo mejor suele ocurrir que equipos que no juegan por mucho tiempo, pues lo que se tardan un poco, en lo que cogen calor, en lo que van entrando en sistema, en lo que van entrando en juego. Y Carolina, pues obviamente no ha parado de jugar en ningún momento y vienen con el momentum y, claro, no tienen nada que perder. Como les dije ayer, mi corazón con los Gigantes de Carolina, mi bolsillo con los Vaqueros de Bayamón. Me parece que los Vaqueros deben ganar esta serie en 5 o 6 juegos, pero cualquier cosa puede pasar. Carolina ya ha dado 2 sorpresas, nadie contaba con ellos y están en la final, así que habrá que ver. Y de hecho, escuché esta mañana el análisis de el comentarista deportivo Federico López, que él dijo que la clave es el juego 2. El juego 2 que se jugará en Carolina el jueves. Es un juego importantísimo porque, presumiendo que Bayamón gane ese primer juego hoy, pues si Bayamón logra robar el juego 2 en Carolina, pues pondría muy difícil la situación para los Gigantes, que los obligaría a ganar 2 veces en Bayamón. Así que veremos cómo eso se desarrolla. Y bueno, vamos al plato fuerte hoy antes de ir a los temas particulares. Los que me escuchan todos los días saben que la semana que viene me voy de vacaciones y que estoy grabando unos programas y voy a dejar 5 programas grabados para compartir con ustedes. No vamos a repetir, vamos a repetir uno solo, pero 4 programas completamente nuevos y originales, pero que había hecho un llamado público al fiscal especial Jack Smith, que investigaba a Donald Trump, de que si iban a bajar más acusaciones contra el expresidente, que por favor bajaran esta semana para yo poder aquí analizarlas con ustedes. Obviamente eso es un chiste, pero en efecto, como les dije la semana pasada, todo apunta a que son inminentes más acusaciones contra Donald Trump. En este caso, con todo lo referente a la insurrección del 6 de enero y al esfuerzo que se dirigió desde la Casa Blanca luego de que Trump perdiera las elecciones para buscar de forma legal e ilegal cómo cambiar el resultado de esa elección. Bueno, pues todo apunta, no todo apunta, el propio Donald Trump hoy en su red social Truth Social reveló que en la madrugada del domingo, sábado domingo, no se sabe exactamente la fecha correcta, recibió lo que en inglés le dicen el Target Letter, una carta oficial de parte del fiscal especial Jack Smith, que investiga, que fue designado por el secretario de Justicia para investigar todos estos temas, de que el Departamento de Justicia investiga posibles comisiones de delito de parte de Donald Trump y citándolo a comparecer al gran jurado dentro de 4 días. Obviamente Donald Trump no va a comparecer a ningún gran jurado. Él como potencial acusado tiene derecho a no comparecer. Eso es uno de los derechos de la Constitución norteamericana. Pero leo de el New York Times, el expresidente Donald Trump ha recibido una llamada carta objetivo, Target Letter, en relación con la investigación penal sobre sus esfuerzos por mantener el poder después de perder las elecciones de 2020. Esto es señal de que es probable que se le impute en el caso. No estaba claro a qué aspectos de la extensa investigación podría estar relacionada la carta. La investigación ha examinado una serie de conspiraciones que el señor Trump y sus aliados habían utilizado para tratar de evitar la derrota, incluidos los eventos en torno al asalto del 6 de enero de 2021 por parte de seguidores al Capitolio. Varios potenciales delitos a los que puede estar que pueda ser acusado Donald Trump con este tema del 6 de enero, lo discutimos la semana pasada. Número uno, fraude a los Estados Unidos. Hay distintas teorías de cómo se puede haber cometido ese fraude. La principal, y de hecho hay noticias sobre esa teoría, es que a través de sus aliados en varios estados, Donald Trump logró que se enviaran una lista de electores al colegio electoral. Recuerden que Estados Unidos elige a su presidente a través del colegio electoral. Pues ellos lograron que diversos estados que son controlados por republicanos cambiaran la lista de electores e intentaran que esa nueva lista de electores, en vez de que fueran electores por Joe Biden, fueran electores por Donald Trump, y que el Congreso recibiera esos electores de manera oficial y contara los votos incorrectamente. Eso es un fraude contra los Estados Unidos. También pueden haber acusaciones de fraude porque Donald Trump estuvo desde el momento que perdió las elecciones todos esos meses levantando dinero a sus seguidores, diciendo que ese dinero se iba a usar para pagar todos los esfuerzos para revertir el resultado de la elección y asegurar la victoria. Pero los récords públicos demuestran que ese dinero se usó para montones de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Y eso también constituye fraude. Claro, en ese caso sería fraude contra los que donaron, no fraude contra el gobierno de los Estados Unidos. También se habla obviamente de obstrucción a la justicia. Hemos visto la manera en que Donald Trump ha manejado todos estos asuntos, así que probablemente hay alguna acusación de obstrucción a la justicia, como la hubo en la primera ronda de acusaciones con el tema de los documentos secretos. Y también se habla de la posibilidad de que haya un cargo por incitación a una insurrección de parte del presidente Donald Trump. Varias diferencias de este potencial caso con el caso que ya está radicado en la Florida por el tema de los documentos confidenciales. Me parece que cualquier convicción por esos delitos que les describí y de poder probar que Donald Trump estuvo involucrado directamente en todos los temas luego de las elecciones y en la insurrección del 6 de enero, me parece que eso es más difícil que probar que el tema de los documentos, porque los documentos hay que probar solamente. Uno, eran documentos que eran propiedad del gobierno federal, sí. Dos, estaban en posesión de Donald Trump, sí. Tres, Donald Trump los devolvió cuando se les pidió, no. Cuatro, pues ya está probado el delito. En el tema de la insurrección, pues habrá que traer evidencias, testimonios, documentos y hacerle ver al jurado que eso ocurrió. Ahora bien, importante también el análisis, aunque sea más difícil probar este caso, la realidad es que también este caso me parece que es mucho, mucho más serio que el caso de los documentos en la magnitud y el daño de los delitos, porque al final del día el caso de los documentos, pues sí, puede haber un daño a la seguridad nacional y puede haber una manera en que los secretos de Estados Unidos se dispersaron por el planeta, pero eso es especulativo. En el otro caso, estamos hablando de una transición pacífica a la democracia. Estamos hablando de un ataque directo a las instituciones más importantes de la Constitución de los Estados Unidos y lo que es su sistema. Así que obviamente, pues me parece que es importante este tipo de acusación. Y adicional, también presumimos que esta acusación no se llevaría a cabo en la Florida, que el gran jurado que está sesionando sobre el tema se reúne en Washington, D.C., que es en Washington DC, donde han desfilado un montón de testigos, incluyendo hasta gobernadores y exgobernadores de los Estados Unidos, como el gobernador de Nuevo México, que fue llevado a testificar sobre si recibió presión directamente del presidente Donald Trump para que él hablara con Mike Pence, para que Mike Pence cambiara los resultados de la elección. Y esencialmente los delitos ocurrieron en Washington DC. Así que me parece que la estrategia es bastante obvia de parte del fiscal especial. Radiqué en Florida estos casos, eran los casos más fáciles de radicar, eran los primeros que estaban listos, y allá me la voy a jugar con una jueza que es amigable a Donald Trump, y quizás esa jueza mueve el caso lento y todo se atrasa y pasan las elecciones. Pero por otro lado, estoy radicando otro caso más complejo, más difícil de probar, pero incluso con delitos más graves en Washington DC, jurisdicción que ya ha visto sobre 800 casos contra insurrectos del 6 de enero, personas que participaron en la insurrección ese día. Y de esos 800 casos, si no me equivoco, 798 han sido declarados, o se declararon culpables o fueron encontrados culpables por un juez o por un jurado. O sea, 798 de 800. Así que los jueces ya están acostumbrados a este tipo de evidencia, saben a lo que se enfrentan. Y obviamente el pool de jurado en Washington DC debería ser más amigable al gobierno que un pool de jurado en el distrito de la Florida. Así que todo eso está pasando. Es muy probable que antes de que se termine la semana tengamos un indictment, otro indictment más contra Donald Trump. Y en noticias relacionadas, hace unos minutos, la secretaria de Justicia del estado de Michigan acaba de presentar acusaciones contra 16 electores fatulos, fraudulentos. Eso que les conté, electores al colegio electoral en Michigan, la legislatura controlada por los republicanos hasta ese momento, porque ahora no, ahora los demócratas tienen Cámara, Senado y la gobernación, pero la transición todavía es republicano. E intentaron enviar una lista, un padrón de 16 electores al colegio electoral fatulos, y esas 16 personas acaban de ser acusadas por cargos estatales en Michigan relacionados a ese asunto. Obviamente Donald Trump no ha sido acusado en Michigan, así que todo proceso aparte, pero que obviamente los hechos se relacionan y que lo que pasa en Michigan también pudiera tener su efecto en estas investigaciones. Como siempre, yo les garantizo que nadie, absolutamente nadie en la radio y los medios puertorriqueños va a tener el análisis que le vamos a ofrecer aquí en qué es la que hay cuando ocurra lo que todo apunta a ocurrir, una tercera e histórica acusación contra el expresidente Donald Trump. Así que quédense pendientes que lo hablaremos probablemente esta semana. Si no, pues me voy de vacaciones y tendrán que esperar hasta agosto. Y bueno, aterrizando en Puerto Rico, pero quedándonos en temas del gobierno federal. Anoche, la periodista de Tele11, Nuria Sebasco, tiró un bombazo en su cuenta de Twitter. Bombazo que hoy es noticia principal en todos los medios y en la radio en Puerto Rico. Y es que publicó en su cuenta de Twitter una carta del Departamento de Educación Federal enviada al Departamento de Educación Local el 29 de julio de 2023, carta que está firmada por la subsecretaria adjunta de Educación Federal para Adquisiciones, Subvenciones y Riesgos Administrativos, o sea, esencialmente la funcionaria que mueve el bacalao, la que se encarga de que las cosas pasen y los fondos se autoricen en Puerto Rico. Y si usé el slogan de las cosas pasen con toda la mala intención, ella se llama Kerry Neal. Pues la señora Neal, en una carta de página y media, le deja claro al departamento la que hay. Le dice, y esto es una traducción, el Departamento de Educación Federal está preocupado por la falta de progreso sustancial de Puerto Rico y del Departamento de Educación de Puerto Rico en cumplir con la sección 2 de las condiciones específicas. Cuando habla de eso, es de las condiciones específicas a las que el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación se comprometió a cumplir con el Departamento de Educación Federal luego de que el departamento liberara unos fondos que estaban congelados. Sigo leyendo de la carta. Estas condiciones específicas requieren no solo el compromiso de Puerto Rico, sino también su participación en colaboración con sus entidades gubernamentales. La plena cooperación de las entidades gubernamentales de Puerto Rico es crucial en el desarrollo y ejecución de acciones correctivas que ayudarán a Puerto Rico y al Departamento de Educación de Puerto Rico a alcanzar el cumplimiento en la gestión de fondos federales para la educación. Yo leo ese párrafo y traduciendo del verbo burocrático, esto es tremenda acogida de oreja. O sea, esto es tremendo regaño. Esto no es un lenguaje aburrido, gris, de un burócrata. Esto es un lenguaje muy serio, muy claro, que no deja espacios para interpretaciones que no sean que el Departamento de Educación está metido en tremendo lío y que su reputación ante el regulador federal es muy, muy mala. De hecho, la carta no viene solita, la cartita de página y media, se le anejan 18 páginas de documentos que los invito a que las busquen y las lean, porque es muy detallada en los señalamientos y las quejas que está dando el Departamento de Educación Federal al Departamento Local. Las primeras que me parecen increíbles que a estas alturas, en el 2023, un Departamento de Educación que ha sido plagado por este tipo de escándalos todavía esté cayendo en lo mismo. El documento se ve obligado a una vez más, refrescarle la memoria a nuestros funcionarios del Departamento de Educación Estatal y de dejarles claro que los fondos federales asignados para Puerto Rico no se pueden utilizar para pagar alcohol ni entretenimiento de los empleados del departamento, que tampoco se pueden usar sin previa autorización para gastos alegres en convenciones y conferencias. O sea, aparentemente el Departamento de Educación estaba intentando o estaba enviando a su personal, que uno presume que es el personal de confianza, el personal políticamente identificado, porque no creo que estén mandando a maestros de carrera a este tipo de conferencias, a darse la buena vida y pagado con fondos federales. Y me parece bochornoso. De nuevo, el Departamento de Educación, aquí ha ido gente presa del Departamento de Educación precisamente por esto y que todavía no hayan aprendido la lección, pues se les debería caer la cara de vergüenza. Adicional, se queja el Departamento de Educación Federal de que hay un descontrol en el pago de nóminas y gastos de personal que se pagan con fondos federales. Aparentemente el departamento está mezclando ingresos y le paga a cierto personal, le paga con fondos propios, otros con fondos federales, otros con mitad y mitad, y que eso no se puede hacer, que la contabilidad debe estar clara y que se le debe poder probar al Departamento de Educación quiénes son los que están en nómina con fondos federales. Hay una pelea, obviamente, casada entre lo que es la gerencia local del Departamento de Educación y el síndico federal que fue nombrado por el Departamento de Educación como parte de estos acuerdos a los que la carta hace referencia en múltiples ocasiones. La empresa que se ganó el contrato para ser el síndico, que fue un contrato competitivo y que, por cierto, fuera de récord, todo el mundo sabe que eso fue... Ese contrato fue la pelea más grande de los cabilderos que ha visto en la administración de el gobernador Pedro Pierluisi, cabilderos de alto nivel, algunos afiliados a la fortaleza que estaban buscando que sus clientes ganaran. Les confieso que la entidad que ganó, que se llama Álvarez y Marsal, yo no sé quién era el cabildero. Si alguien sabe o me quiere decir fuera de récord, me pueden escribir, búscame en Twitter, me mandan un mensaje privado y me dicen. Pero la firma que ganó, que es un contrato, si no me equivoco, de 73 millones, se llama Álvarez y Marsal. Confieso, nunca había escuchado esta firma hasta que se ganaron el contrato. Creo que nunca hemos hablado de esta firma aquí. Pero esencialmente Álvarez y Marsal es una firma de consultoría al estilo McKinsey Asociados, pero mucho más pequeña. Es una firma global, tiene representación en montones de países y en montones de estados en los Estados Unidos, pero obviamente no se compara con McKinsey, que es un gigante y que tiene miles y miles de empleados. Álvarez y Marsal debe tener cientos y cientos de empleados y quizás algunas docenas de socios. McKinsey tiene miles de socios. McKinsey es una de las consultoras de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y han facturado cientos de millones de dólares gracias a la quiebra de Puerto Rico. Así que bueno, pues Álvarez y Marsal no se van a quedar atrás y han facturado docenas de millones de dólares al gobierno de Puerto Rico en este tema de educación. Bueno, pues deja clara la subsecretaria de Educación en esta carta que el Departamento de Educación no se está llevando con Álvarez y Marsal, que le han puesto obstáculos en el camino, y le advierte que tienen que entregar un plan correctivo que sea autorizado por Álvarez y Marsal antes del 8 de septiembre o se exponen a riesgos importantes. Y otro de los señalamientos que me llamó muchísimo la atención es un señalamiento que no va necesariamente en contra del Departamento de Educación, pero dice la carta que la oficina de compras de subastas, que es esencialmente la oficina más importante, no solo en el departamento, en cualquier agencia de gobierno o municipio, es la oficina de compras y subastas, es la de las mayores importantes porque es la que reparte el bacalao y la que se asegura que las cosas pasen. Saludo, gobernador Pierluisi. Porque si no salen las compras, si no salen las requisiciones, si no salen las cotizaciones, si las subastas se hacen mal, se paraliza el trabajo, se paraliza la obra y estas cosas se mueven lentas. Pues imagínense que las cosas se hagan mal. Pues lo que señala el Departamento de Educación Federal es que la Oficina de Compras de Educación aparenta estar siendo desmantelada porque al gobernador Ricardo Rosselló le dio con centralizar todas las compras y crear una super agencia en la Autoridad de Servicios Generales que va a tener toda la potestad para hacer las compras de todo el gobierno, incluyendo al Departamento de Educación, y al gobierno federal le preocupa que eso pues culmine en que aún más se atrasen los procesos de compra en el departamento y que entre una entidad que no conoce los procesos burocráticos federales, las reglas de estos fondos federales y que haga aún más difícil el cumplimiento con las normas. Y ese es los señalamientos, el diagnóstico. Luego de eso, la carta deja clara cuáles son los riesgos si Puerto Rico no cumple con lo que le pusieron ahí. Número uno, Puerto Rico se le pudiera imponer condiciones bajo las cuales el gobierno central dejaría de recibir fondos adicionales bajo una o más asignaciones de subvenciones federales o recibirían fondos de manera reembolsable. O sea, número uno, te he quitado los fondos. Número dos, no te quito los fondos, pero trabajo mediante reembolso. Y obviamente el gobierno de Puerto Rico quebrado con un problema de cash flow, que sí, que no es como era antes, pero todavía el problema de cash flow está ahí. Sobre todo el problema no está porque no hay que gastar tanto en educación como antes. Si hubiera que poner el dinero primero y esperar el reembolso, pues eso sería un duro golpe para las finanzas del gobierno central. Número dos, pudieran darse condiciones, según el Departamento de Educación, en cual se le obligaría a Puerto Rico a devolver fondos mal gastados por el Departamento de Educación local. Me imagino que ese viene el tema de los castitos alegres, el alcohol, las conferencias, las convenciones, los parties. Y número tres, condiciones que colocarían a Puerto Rico en un estado de alto riesgo nuevamente y con las consecuencias que eso conlleva y el golpe a la reputación del gobierno de Puerto Rico. La verdad que cuando el PNP llega a educación es como si llegaran los unos. Los unos cruzaron el Rubicón y vienen a saquear a Roma. Porque la verdad que eso es un salpa afuera total. Es algo increíble lo que hace el PNP en el Departamento de Educación. De verdad es que no tiene nombre cómo lo hacen. Y vez tras vez, cuatrenio tras cuatrenio. Oigan, una cosa era Donald Trump y su discrimen contra los puertorriqueños. Y había cosas que eran buscadas, pero había cosas que eran con malicia y que se notaba que era la política del gobierno federal de Donald Trump de hacer daño a Puerto Rico lo que tenía las cosas trancas en educación. Pero en esta administración no podemos decirle eso. Por el contrario, nosotros los que tenemos un aliado en el presidente Joe Biden al tema de educación en Puerto Rico es que el secretario de Educación Federal es puertorriqueño. Ha venido a Puerto Rico más de 4 veces. Si hay un funcionario federal que está en la buena para ayudar a Puerto Rico, es el actual secretario de Educación, y que esta carta salga nos da un indicio de lo mal, lo papelónico que se está comportando el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación local. Eso número uno. Número dos, hoy le preguntan a Pedro Pierluisi, esta es la razón, entonces por esto fue que votaste al secretario de Educación, Eliezer Ramos. La carta llegó el día antes de que él renunciara. Y el secretario vuelve. El gobernador vuelve. Y se reafirma de que él no lo votó, que el secretario renunció. Y segundo, que él no vio la carta antes de votar al secretario, que la carta llegó después, aunque estuviera fechada 29 de junio. Ay, Pedro Pierluisi, de verdad. O sea, de verdad. El país, somos unos tontos aquí todos, completos. Somos unos chorros de niños y niñas. Nadie aquí tiene dos dedos de frente. O sea, más seriedad, este es el departamento más importante, este es lo más... O sea, el error más grande de una administración que ha estado plagada de errores pudiera ser que vuelvan a congelar los fondos de los niños de Puerto Rico y el gobernador lo despacha diciendo, yo no sabía. Señor Eliezer Ramos, exsecretario de Educación, aquí lo hemos defendido. Es importante que el récord sepa su pensamiento sobre esa carta y conozcamos los hechos. ¿Dónde está el problema? Porque muchos de los señalamientos son señalamientos que sí, que van contra el gobierno central y contra las políticas que ha impuesto el PNP. Pero hay otros señalamientos que van directamente a la gerencia del Departamento de Educación. Importante que salga y que el récord se aclare. Porque a mí hasta me da un poco el sentimiento, la sospecha, de quien filtra esta carta es el propio gobierno central. Pues no tiene sentido que el propio Eliezer Ramos haya filtrado esta carta, sobre todo porque ya salió, ya lo habrán devuelto a su puesto de carrera. Así que es importante que salga y hable de este tema. Y por último, La comisionada reciente Jennifer González ya habló de esto. Su oficina de la más respetada, la más dura en Washington, conocida este asunto, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está protegiendo los fondos de los niños de Puerto Rico? ¿O es que quizá entre mangle y mangle no hay tiempo para defender los fondos y la manera en que el gobierno del PNP, de su partido, los gasta? Nada, me imagino que en el Pacífico, cuando vaya allá a ver las amenazas chinas a Guam y a las Islas Marshall, encontrará la respuesta a lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación local. Mientras tanto, pues, tiene la ventaja que nadie le preguntará y nadie la fiscalizará. Y bueno, pues, qué bueno es el Jennifer González. Vamos a una pausa y regresamos con el martes de contingencia aquí en Que es la Que.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes, conversamos sobre actualidad con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Pero antes de presentar a los dos, que los tenemos hoy a los dos, una noticia que está rompiendo en Ponce. Esto es del portal ES Noticia. Oficialmente la oficina del fiscal especial independiente que investiga al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, acaba de extenderle el término a los fiscales que hacen la investigación por 90 días más. Eso fue según resolución de ayer, el 17 de julio. Así que los fiscales tendrán hasta finales de agosto. Porque terminó ayer el periodo original de 90 días y se lo extendieron, 30 días más. Así que será hasta finales de agosto que se conozca esa determinación, si habrán acusaciones contra el alcalde. Y por otro lado, me escribe la amiga María del Mar, que no se pierde en un programa, que dije que el PNP cuando llega a educación es como los unos saqueando Roma, pero ya me corrí que los unos nunca saquearon Roma, aunque sí llegaron a la península itálica, que estaba pensando en los godos. Así que pues sí, estaba pensando quizás en los visigodos, que sí, okay, saquearon Roma.
De hecho, pero los bueno, unos los detuvo el Papa. A los
el
unos
Papa,
los detuvo,
¿verdad?
Salió.
El Papa salió hoy, exacto, negoció con Atila y le dijo,
y
mira
fue
Atila.
Cuando los papas tenían.
Sí.
Tenían lo que tenían.
Todo lo que aprendí de los unos lo aprendí de jugar Age of Empires. Pero bueno, vamos a los temas. Ese que usted escucha por ahí es Esteban Gómez Geo, que es la que es Esteban.
Todo bien, aquí y tranquilo, siempre defendiendo la Iglesia de Cristo, viviendo en el área metropolitana, pero no es tu culpa.
Igual, desde algún punto del planeta Tierra, probablemente desde el campo de destinaje, Guario Next, Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que es la calle Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
Bueno, vamos al tema que ha movido pasiones, multitudes y que nos tiene con la estadidad a la puerta de la esquina. Obviamente hablo de la delegación congresional estadista, o como le pusimos en Puestos por Problemas, los y las chiqui estadistas. Ayer la exalcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, anunció que renunciaba a su puesto por razones de salud y le deseamos lo mejor a la exalcaldesa. Me consta que está pasando por un momento delicado, así que no es para menos que haya renunciado. Y les pregunto, ¿cómo recordaremos ahora, tras la salida de Mayita, su paso por la delegación y en general la delegación congresional boricua? ¿Qué estarán escribiendo los historiadores en 100 años, Esteban?
Bueno, estarán hablando sobre malversación de fondos públicos, estarán hablando sobre, no sé, como un
populismo.
Pequeño,
ajá,
sí, populismo, un pequeño episodio raro y ridículo de nuestra larga, rara y ridícula historia. Pero bueno, yo creo que por sus frutos les conoceréis, dice la palabra de Dios, y no hemos visto frutos al sol de hoy de la gestión de esta gran delegación electa por todo el pueblo de Puerto Rico en Washington.
Guarionex.
Mira, yo creo que como una pésima servidora pública, no solo como dizque representante de Puerto Rico en Washington para adelantar lo que es la estadidad, que en términos sencillos era un proyecto ideológico que no contó con el favor de la mayoría, que fue un proyecto que se pasó en diciembre del 2020, básicamente a oscuras, y que en términos bien generales su administración municipal fue un desastre en Ponce, y yo creo que eso lo atestigua lo que todavía Ponce pasa, con un alcalde pésimo también que está siendo investigado, y que Ponce en las últimas dos décadas ha tenido una mala gestión municipal que deja mucho que desear como ciudad, de lo que pudo ser, ¿verdad?, como un importante centro portuario, no solamente del Caribe, sino incluso de las Américas, y que lamentablemente por las malas administraciones municipales, por estos servidores públicos que ha tenido la ciudad, pues se encuentra donde se encuentra hoy en día, en la nada.
Sin duda ha sido un gran circo, y ellos han sido los payasos y el espectáculo principal. No hay otra forma de verlo. Obviamente lo que mal empieza, mal termina, y un poco pues el resultado de lo que fue una legislación chapucera y de última hora.
Oye, y yo entiendo también la situación por la que está pasando María Meléndez, ¿verdad? Pero la realidad es que vamos a hacer objetivos, ¿verdad? Yo creo que a veces hay que ahorrarse un poco la hipocresía y pasar y hacer juicio o balance sobre su gestión como servidora pública. La realidad es que ha sido nefasta, y así ha sido con otros políticos y políticas de este país, que muchas veces por la hipocresía, por esto de sus luces y sus sombras, pasamos un juicio que no es real, ¿verdad? Y yo creo que en efecto, cuando se escriba la historia política de Ponce, pasará juicio sobre Mayita y pasará juicio sobre Ico Sayas y otros servidores públicos, ¿verdad?, que han estado en la poltrona municipal de Ponce.
Bueno, y con la salida de Mayita, ahora son dos las vacantes en la delegación. Obviamente la segunda vacante fue la despedida Elizabeth Torres, que nos enteramos también que entre los reembolsos que estaba pidiendo eran viajes en primera clase. Qué chulo, qué chévere. Ese viajecito, eso está. Yo tengo un podcast que se llama Qué Buena Vida, que nos especializamos en cómo conseguir viajes en primera clase, pero es con puntos, no es pagado por el gobierno de Puerto Rico. Y esta mañana, aquí en Radio Isla, pegados en la mañana, el secretario general del PNP y senador Carmelo Ríos, pues dijo que él le recomendó al gobernador Pierluisi que no se llenen esas vacantes, que no se celebren elecciones especiales para llenar las vacantes. Qué curioso, ¿verdad, Esteban? ¿Por qué no llenar las vacantes si hay dos puestos ready para dos buenos estadistas?
Me parece que Carmelo Ríos está reconociendo que ha sido fútil la gestión, ¿verdad? Y esta cuestión de los candidatos por la estadidad y los cabilderos ha sido tan y tan ridiculizado que ellos saben que ni los mismos Nuevos Progresistas creen eso. Mucho menos la gente que se canta de estadista de verdad, ¿verdad? Esta gente que se ha separado del Partido Nuevo Progresista y dicen, yo soy estadista, yo no soy PNP. Los mismos que critican también que con cada elección se tenga que hacer un bendito referéndum para entonces jalar a toda esa gente del Partido Nuevo Progresista a votar por los mismos candidatos de siempre. Yo creo que hay como un acuerdo común, ya todo el mundo se ha puesto de acuerdo de que esto es una ridiculez, no sirve para nada, no ha servido para nada. Insistir en eso, yo creo que va a comenzar a hacer que el gobernador quede mal si él comienza a llenar esas vacantes, porque ha sido tan y tan criticado que yo creo que lo que Carmelo, yo estoy por primera vez en mi vida, será de acuerdo con lo que dice Carmelo Río.
Para que tú veas, no se caiga, no choque nadie después de esa aseveración que ha hecho Esteban. Guario.
Mira, en efecto, como dice Esteban, yo creo que la posición de representante de Puerto Rico en Washington para adelantar lo que es la estadidad, no solamente se encuentra desacreditado, es que en términos prácticos, cualquier persona puede correr a esa posición. Incluyendo yo, puedo estar disponible para correr a esa posición.
Y se demuestra
con la candidatura de Elizabeth Torres, independientemente de lo que pensemos. Yo creo que ella es la prueba de que esto es un circo, ¿verdad? Que cualquier persona podía correr e incluso revalidar, salía electo, como fue el caso de ella. Y obviamente el Partido Nuevo Progresista no va a reconocer de que su objetivo fue un fracaso, ¿verdad? De que este mecanismo creado por ellos fracasó, y obviamente van a dejar vacantes estos puestos, pero también nos abre la posibilidad, ¿verdad?, de que estamos camino a un proceso electoral donde el PNP posiblemente no va a lograr una mayoría que le resguarde la gobernación, posiblemente incluso la comisaría residente, si la comisionada residente eventualmente decide correr a la gobernación. Así que yo creo que tienen otras prioridades en estos momentos, ¿verdad? Posiblemente vendrán al final del año con alguna idea de algún plebiscito o referéndum, ¿verdad? No se sabe. Pero yo creo que ya la opción de los representantes en Washington murió.
Bueno, me queda otra pregunta del tema, pero en verdad quiero tirar la pausa un poquito más temprano para que nos sobre más tiempo en el último segmento, ya que tenemos aquí dos historiadores y hay ocurriendo un gran debate en la historiografía puertorriqueña. Se está revisitando las figuras y a nuestros hombres ilustres. Hubo un debate de José Diego hace varios meses en las redes sociales. Ahora se está mirando con detenimiento a Luis Muñoz Rivera. Esto producto de un libro que fue publicado hace poco. Y de eso vamos a hablar con Wario y Esteban cuando regresemos en el martes de contingencia aquí en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Y bueno, para los que no lo sepan y nos están escuchando hace poco, tanto Guario como Esteban, ambos son historiadores entrenados, profesionales con grados de historia y que están que hacen muchas cosas, pero entre ellas pues se dedican a ejercer esa disciplina. Y bueno, pues la historia y nuestro entendimiento de ella está en constante evolución y de eso quiero hablar con ambos. Hay publicaciones que vienen cada cierto tiempo que generan una reacción en el mundo intelectual en el país que amerita que se discuta con detenimiento. Ayer, 17 de julio, se celebró el natalicio de Luis Muñoz Rivera, figura mítica de la política puertorriqueña, sobre todo en el periodo del cambio de soberanía de España a Estados Unidos y obviamente por su rol como ser el padre del padre. Con el pasar de las décadas, Muñoz Rivera ha sido cuasi beatificado por nuestra historia oficial, homenajeado con un feriado, con una cita en el lado norte del Capitolio, un mausoleo y docenas de avenidas y escuelas públicas que llevan su nombre. Esta historia de Muñoz Rivera como el líder de masas, puertorriqueñista, honrado y valiente, pues ha sido cuestionada recientemente por un libro de la historiadora y profesora del OPR de Bayamón, Nieve de los Ángeles Vázquez. El libro, titulado El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898, se ha convertido en un bestseller y su reacción, pues no se ha hecho esperar. En el libro, la profesora nos presenta a Muñoz Rivera como un líder populista en el peor sentido de la palabra, sin ideología y motivado únicamente por alcanzar el poder para repartirlo a los suyos. Según la reseña, admito que ya me compré el libro, pero todavía no lo he leído, lo estoy dejando para la lectura de verano. La autora describe a Luis Muñoz Rivera que poco hizo para proteger los intereses de los puertorriqueños en el cambio de soberanía y que no tuvo reparos en meter la isla a los poderes económicos de Wall Street que entraron detrás de las botas de los marinos que invadieron Puerto Guánica. Los defensores de Muñoz Rivera no se han hecho esperar y han salido a rescate de la memoria del prócer, incluyendo al buen amigo y colaborador en este espacio, que lo hemos tenido varias veces, Rafael Cox Alomar, que este sábado refutó algunos de los puntos de la autora en una columna del Nuevo Día. Y con esa introducción, antes de entrar específicamente en el libro, le pregunto a los dos. ¿Cómo es que en la disciplina de la historia una historiadora puede encontrar información que contradiga la historia oficial a más de 100 años de la muerte del sujeto que está estudiando? Esteban.
Bueno, es que ahí mencionaste algo clave, historia oficial. ¿Quién hace la historia oficial? ¿Quién nos cuenta la narrativa de la historia oficial? Casi siempre viene, ¿verdad?, por un proyecto de gobierno. La historia oficial se escribe precisamente para justificar proyectos de gobierno, proyectos de dominación, proyectos políticos, ¿verdad? Y cómo uno pues puede encontrar evidencia que contradiga eso. Bueno, primero que todo, examinando, no quiero ser positivista, pero se puede examinar documentos de manera crítica, con una visión crítica, ¿verdad? También se puede recurrir a la anécdota, también se puede recurrir, bueno, no voy a decir revisionismo, ¿verdad? Porque el revisionismo uno lo puede criticar dependiendo de para qué tú estás revisando esto de la historia, para qué tú estás desmontando esto. Pero bueno, con mirar lo que te está contando la historia oficial con ojo crítico, me parece que con eso es suficiente. Bueno, aquí se ha contado una historia por muchas décadas para justificar unas cosas. Vamos a recordar que el Partido Popular Democrático dominó nuestra política por décadas, ¿verdad? Y vamos, en un momento dado se montó un mito que rayaba en el culto de personalidad de Luis Muñoz Marín. Sin embargo, pues el papá de Luis Muñoz Marín también tuvo un rol clave en nuestra política a principios de siglos. Así que para hacer ese linaje político y justificar a Muñoz Marín como el líder que Puerto Rico necesitaba, pues se mitificó la figura del padre. El que pase por el parque de Muñoz Rivera, allá hay básicamente un ídolo a Muñoz Rivera, en el parque Muñoz Rivera, ¿sabes? Así que aquí lo que tenemos que preguntarnos es, cuando alguien está desmontando o revisando la historia, ¿por qué y para qué? Te cuento, llevo el libro del jefe por la mitad. Lo dejé de leer porque tenía otros menesteres que tienen que ver con un plan de contingencia, ¿verdad? Estaba leyendo otro libro también que tiene que ver con una entrevista que estamos tratando de cuadrar para pronto, cuando el compañero Guarionex llegue de sus lares clandestinos. Y bueno, en el libro, la autora, por lo que veo ahora mismo, la historiadora, nos hace un recorrido por el ADN de la corrupción de Puerto Rico en el tiempo, ¿verdad? Aquí siempre ha habido una discusión de dónde viene tanta corrupción, por qué Puerto Rico es tan corrupto. Y básicamente la autora nos está diciendo, mira, nuestra corrupción gubernamental e incluso nuestro bipartidismo no es algo tan nuevo nada, ¿verdad? Hay un proto bipartidismo que básicamente un pacto entre dos facciones políticas hubo en España a finales del siglo XIX, y eso se reflejó en Puerto Rico también. Entonces, la autora nos cuenta cómo Muñoz Rivera va navegando los mares políticos, incluso teniendo discusiones, conversaciones y debates con nuestro proserato, ¿verdad? Este libro no trata solamente sobre Muñoz Rivera. Se habla de Rosendo Matías Ocintrón, se habla de las evoluciones y discusiones dentro del autonomismo. En ese aspecto a mí me parece un libro clave, porque a veces, por ser figuras tan lejanas en la historia, estos debates políticos de a principios del siglo pasado nos parecen muy lejanos y no muy relevantes a lo de hoy. Pero si mira, pues mira, hasta ahora que lo llevo a mitad, como te dije, la autora comprueba un punto. Estas discusiones políticas que estamos teniendo hoy no son nada nuevo, número uno. Número dos, la corrupción nuestra de cada día del Estado Libre Asociado tiene un ADN, ¿verdad? Tiene una larga trayectoria, aunque incluso antecede a Lela, ¿verdad? Y también quiero terminar, porque sé que otros quieren hablar. La autora abre el libro diciéndonos, miren, señores, vayan a terapia. Literalmente, vayan a terapia. Cuando uno va a terapia, el profesional de la salud mental te pone básicamente, utilizando técnicas clínicas, un espejo de frente.
Ya.
Y para que tu terapia sea exitosa, tú tienes que mirarte al espejo para tú ver qué es lo que está sucediendo contigo y tú decir, esto está mal, voy a bregar con esto. Básicamente, la autora abre diciéndonos eso y nuevamente lo llevo a mitad, pero eso es lo que está haciendo.
Guario.
Con el libro.
Mira, yo creo que con este tema del revisionismo me hace recordar mis años de maestría con la clase de historiografía. Hay dos textos clásicos de la historia de Puerto Rico que son lecturas obligadas para todo estudiante de historia. Estoy hablando del libro Historia de la Esclavitud Negra de Luis Díaz Soler y Esclavos Rebeldes de Guillermo Baral. Historia de la Esclavitud Negra de Díaz Soler es un libro escrito desde la historia oficial, ¿verdad? En el que se presenta que Puerto Rico tenía una convivencia pacífica con la esclavitud, con las personas esclavizadas, que aquí había una democracia social tal y como la hubo, aparentemente, ¿verdad? Como se dice también de ciertas tendencias historiográficas en Brasil. Guillermo Baral revisó exactamente los mismos documentos que Luis Díaz Soler y construyó una historia totalmente distinta. Y dijo, oye, no. La historia de la esclavitud está llena de mucha violencia, incluso la abolición de la esclavitud fueron los mismos esclavos, las mismas personas esclavizadas quienes erosionaron el sistema hasta que finalmente el mismo régimen, el mismo sistema tuvo que abolir la esclavitud. Que no la abolió del todo, ¿verdad? Porque la abolición de la esclavitud también es un mito, ¿verdad? No es del todo abolición. Hubo un periodo de transición y hubo un periodo de trabajo que básicamente pues, fue una continuación del trabajo esclavo. Y ese trabajo, ¿verdad? Un trabajo de revisionismo fue bien importante en la época y fue de mucho cuestionamiento. Estamos hablando de 1970 más o menos, que básicamente abrió una perspectiva nueva en la historiografía que se vino a conocer como la nueva historia en la historiografía puertorriqueña, que un poco es lo que está haciendo la profesora Nieves de los Ángeles con la publicación de este texto, ¿verdad? Que es provocar, ¿verdad?, una discusión que me parece que es importante, ¿verdad?, sobre todo porque nuestra historia se ha centrado en los hombres, en los patricios, uh-huh. Todos, desde la derecha hasta la izquierda, ¿verdad?, desde Albizu, pasando por José de Diego, Muñoz Rivera, etcétera, ¿verdad? Así que yo creo que se vale un poco, ¿verdad?, el que vayamos directamente a los documentos, ¿verdad?, y que se hagan estas revisiones y que se miren desde otras perspectivas y teorías, ¿verdad?, y herramientas discursivas, el trabajo o las aportaciones, ¿verdad?, de cada uno de estos hombres del procerato puertorriqueño.
Para mí es fascinante toda la discusión y sin adjudicar quién tiene la razón, el mero hecho de que se pueda aprender tanto y se pueda descubrir tanto todavía de cosas que pasaron hace tanto tiempo, pues me llena de curiosidad. Honestamente, pues yo soy amante de la historia, obviamente soy un ¿cómo se dice? No soy un profesional, pero me gusta mucho y me encanta este tipo.
Aficionado, un amateur.
Aficionado, eso, pues esa es la palabra que estaba buscando.
Por ahí la profesora Nieve de los Ángeles dejó una pullita sobre Lola Rodríguez de Tiró y su posible no escritura del himno de Puerto Rico.
Lo
que
vi.
A mí me dejó loco, como que dije, esto cambió.
Eso me tiene temblando.
Según ella ha explicado que este es uno de tres libros que ya básicamente ella está tratando de escribir la historia del cambio de transición casi día a día, del cambio de soberanía desde como un año y medio antes hasta un año y medio después del 25 de julio de 1898. Y mira, en parte, si buscas entrevistas viejas de ella, ella habla un poco que este libro ya se vio necesitada de escribirlo porque de lo que el tema que a ella le interesa de verdad, que es los poderes económicos, las transiciones, cómo llegaron aquí, no había nada escrito y que ella un poco necesita pues crear las fuentes para ella misma citarse un poco porque no tenía de dónde trabajarlo. Y te voy a decir una cosa,
eso es lo divertido en la investigación, que uh-huh. tú vas buscando cobre y encuentras oro, mi hermano, o sea, cositas que tú vas encontrando por el lado y incluso dando trabajos paralelos al que estás haciendo. En la historia de la investigación es preciosa, señores. No es solamente sentarse con el polvo en un archivo.
Y mientras se sigan abriendo fuentes como el Archivo Digital del Mundo, que para los que no sepan, hace unos meses, yo no sé de dónde salió, pero de momento tú puedes ver todo el periódico del mundo y puedes hacer búsquedas y puedes... Me confieso que he perdido unas cuantas horas en ese tema, sobre todo viendo anuncios viejos. Me encanta leer los anuncios de antes y ver cómo lo hacían. Algo increíble. Bueno, nada, podemos estar hablando 2 horas de este tema y lo seguiremos haciendo. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, hermano.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio.